vamos a ver el asombro de lo que produce un cambio. Y eso es a través de cuando descubro la belleza de la cruz de Cristo. Nos amó primero. Entonces, como cristianos, cuando perdemos esa motivación correcta, o sea, que no está Dios en nuestras vidas y empezamos a hacer las cosas por amor a nosotros mismos, nuestra voluntad nos hace el intentar ser buenos cada día. De la misma manera en que usted no hizo nada para ser salvo, todo lo hizo Cristo, de la misma manera nosotros tenemos que dejar de intentar ser buenos, dejar que obre Dios en nuestras vidas conforme a su voluntad. Eso implica que vamos a hacer cosas buenas. ¿Sí me explico? Si lo estamos entendiendo, si lo captamos. ¿Cómo va a pasar todo eso, hermano? ¿Cómo nosotros vamos a apreciar más a nuestro Dios? ¿Vamos a darle más valor a lo que Cristo hizo en la cruz? Cuando lo descubrimos. Cuando nosotros vemos cuál fue la obra de nuestro Señor Jesucristo al venir, ¿verdad? Hacerse hombre, cumplir con la ley, sacrificarse por amor a ti y a mí. Cuando yo descubro la belleza de la cruz, es ahí donde el cambio es asombroso, cómo se produce un cambio en mi vida. Si usted ha sido impactado, ¿sí? Por la obra de nuestro Señor Jesucristo, usted ha notado cambios en su vida. Hubo cambios. Y se empieza a asombrar de esos cambios que está llevando, como los que le he mencionado ahorita al principio. ¿Sí? Entonces, vamos a iniciar con este ejemplo. Y ahí les va. Dice, imagina una iglesia donde un domingo por la mañana, en el momento de la predicación, se encuentran presentes tanto personas creyentes como personas que no son creyentes. ¿Cuál es la diferencia entre un no cristiano, un cristino, ¿verdad? Lo que se conoce como cristiano carnal, que son más carnitas que espiritual, y un cristiano espiritual? Los tres escuchan el mismo mensaje, los tres están escuchando la verdad, los tres tienen sus oídos atentos, ¿verdad? Al sermón del domingo, pero ¿cuál creen que es la diferencia entre el cristiano, o sea, el espiritual, a diferencia de los otros dos? ¿Qué se imaginan ustedes? Ok, exactamente. ¿Sí? La diferencia entre el cristiano y los que no son cristianos, ¿verdad? Es la apreciación del mensaje. El cristiano va a apreciar el mensaje, no lo va a menospreciar. Va a ver la grandeza de la enseñanza de Dios a través de ese sermón y lo va a atesorar en su corazón para ponerlo en práctica, para guerrear, ¿sí? Y la diferencia con los otros dos es que, pues no va a haber nada. O sea, al que no quiere nada, al que nomás lo escucha porque ya tiene que estar aquí. O porque ya está aquí, no le queda de otra, pues no produce nada, no hay un cambio verdadero, no hay una transformación, no valora los tesoros, ¿verdad? Que se encuentran aquí en la palabra de Dios. Entonces, el cristiano, desde la experiencia, ya que empieza el sermón, lo empieza a valorar de una manera exponencial. Son joyas preciosas. Y las empieza a guardar en la caja fuerte. ¿Y cuál es la caja fuerte que nosotros tenemos, hermano? Nuestro corazón. ¿Ok? El cristiano, hermano, atesora las enseñanzas del Señor. Porque Él ha cambiado nuestro corazón y ha cambiado todas las cosas que nosotros atesoramos en Él. Y los ha cambiado para disfrutarlos. O sea que para el cristiano es un deleite estar recibiendo las enseñanzas del Señor. Para el cristiano es un deleite, para el cristiano es lo mejor que puede recibir en toda la semana, las enseñanzas del Señor. Entonces, hermano, vamos a ver allí en 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Dice así, dice, pero todos nosotros con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados a la misma imagen, en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. Entonces, nosotros al contemplar, ¿verdad?, la grandeza del Señor, ¿sí?, al contemplar su soberanía, que Él tiene el control de todo, hermano, nosotros vamos a ver a nuestro Señor Jesucristo y vamos a darnos cuenta que Él es el que salva y que Él es, hermano, el que santifica. Nos daremos cuenta que nuestro caminar como cristianos, la belleza de nuestro Señor Jesucristo es la que santifica y va a cambiar, por lo tanto, va a cambiar los afectos de nuestro corazón. Mateo 13, versículos 45 y 46. Dice, también se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando perlas finas. Es decir, estaba buscando que algo que realmente pudiera llenar su corazón y no lo encontraba. Entonces, cuando encontró, ¿verdad?, una de gran valor, esa perla de gran valor, vio que Cristo es mejor que cualquier otra perla que se te pueda ofrecer en el mundo. El cristiano, ¿sí?, permanece en Cristo porque Cristo, porque Dios es el que lo santifica, lo hace perseverar. Pero también siendo responsable de las decisiones, Él ha dicho, como lo dice aquí en Mateo, miró a Cristo como la perla de gran precio, de gran valor, que está por encima de todo lo que el mundo nos va a ofrecer. Por eso dice, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. O sea, cambió al mundo, cambió su vida, ¿verdad?, que llevaba regularmente, cambió sus amigos, cambió sus padres, sus hermanos, de ser necesario, ¿sí? Porque encontró en Cristo un mayor valor. Encontró a la perla de gran precio, pero esa es una obra, hermano, que solamente Dios puede hacer en nuestros corazones, como lo dice ahí en Gálatas 6:14. ¿Qué dice? Jamás acontezca que yo me gloríe sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, hermano, no tenemos ese poder para cambiar nuestra manera de vivir, nuestra manera de ser. Solo la persona de Jesucristo tiene el poder para hacer lo que nadie puede hacer por sí solo. Si tú en un momento llegaste a pensar, yo estoy aquí porque yo decidí estar aquí, pues es algo erróneo. Nosotros nunca, desde el principio, decidimos seguir a Dios, ni obedecer sus reglas, sus mandamientos, nada. La única vez que Dios le dio libre albedrío al hombre, rechazó, desobedeció. Adán fue la única persona, ¿verdad?, que el Señor le dio un libre albedrío de tomar decisión entre lo que le convenía y no le convenía, y aún así decidió rechazar a Dios. Por lo tanto, toda la humanidad tiene un corazón que rechaza a Dios. Lo vemos ahí en su palabra, ¿verdad? No hay uno solo, no hay nadie bueno. No hay nadie que quiera seguir a Dios, ¿sí? No hay nadie. Entonces es una obra que solamente Dios puede hacer en nuestros corazones, hermano. Por eso, cuando menos piensas, dices, híjole, yo ya no me siento a gusto andando en ciertas partes acá del mundo, porque ya hay un rechazo espiritual, porque Dios ya ha hecho, está haciendo, ¿verdad?, cada día una transformación en tu vida. ¿Sí? Porque Dios está trabajando en ti, porque está el Espíritu Santo redarguyéndote cuando hay cosas que no están en comunión con Él. Por eso nos sentimos, se ha sentido mal, hermano, cuando he estado en un lugar en el cual dice, híjole, no debo de estar aquí. No se siente suave, como que tu corazón como que se empieza a pachurrar. ¿Has sentido esa sensación? Es que es Dios trabajando día con día en nuestras vidas, hermano. Aquí hay un ejemplo del poder transformador de Dios. Es algo fuerte lo que les voy a decir, pues sí se los voy a compartir, porque es una obra que hizo Dios en medio de una familia, de un matrimonio. Y es una obra que hizo Dios, como lo dice su palabra, de lo más vil y menospreciado, ¿verdad? Pues él se ha glorificado, él ha transformado, ¿verdad?, a lo más vil, a lo más, vamos a llamarlo, incluso a lo más feo, ¿verdad? Y el Señor se ha glorificado, pues, de una manera especial. Esto es algo que a mí me impactó mucho cuando lo estaba leyendo, y dije, ¿lo diré o no le diré a la congregación? Pero es algo verídico que sucedió en Kenia. Hay un hombre con una mujer cristiana. Pues esta mujer pues era cristiana cristiana, pero el hombre no, el hombre la acompañaba y lo que tú quieras, pero era bien tremendo, era muy borracho y pues hacía su acople con sus amigos. En una de esas tardes, este hombre invita a sus amigos a la casa y va y molesta a su mujer, desnuda a su mujer, abusa de su mujer delante de sus amigos mientras estos se reían. El hombre acaba de hacer lo que se propuso hacer y la mujer vuelve otra vez a ponerse sus vestiduras, se levanta como si nada y empieza a preparar una cena, y esa cena va y se la sirve a su esposo y a sus amigos. En ese momento, ese hombre cayó de rodillas en el piso, llorando amargamente, pidiéndole perdón a su esposa por lo que había hecho. Hubo un impacto en su corazón por medio del testimonio de su esposa. Hubo un impacto porque él no creía que llegara a hacer eso después de lo que él había hecho. No se lo creía. Yo estoy seguro que si nosotros llegáramos a pasar algo así, nosotros tal vez, ahorita tu primer pensamiento que se te venga a la mente, yo no lo haría, probablemente, ¿verdad? Pero el impacto, el testimonio que dio esta mujer para con su marido, y él le decía, ¿por qué lo haces? Si yo cómo te trato, cómo soy, y ella su contestación fue, dice, para que veas y te des cuenta que la misericordia y el amor de Dios son mucho más grandes que cualquier pecado. Hay perdón para tu vida. Desde ese momento este hombre se arrepintió y creyó en el Señor Jesucristo. Fue salvo. Qué tremendo, ¿verdad? Uno pensar que probablemente nosotros los clavaríamos, ¿no?, en un ataúd, órale, y quédate para siempre, eres el peor del mundo, eres lo peor, eres una escoria, incluso llegar a expresarnos así, ¿no?, de muchas personas, por la maldad que hay en su corazón. Pero no recordamos muchas veces que Dios es el que transforma, no recordamos muchas veces que lo más vil y menospreciado también Él nos sacó a nosotros de nuestro pecado, hermano. Entonces, dice ahí Santiago 4:4, dice, oh almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo se considera o se constituye, ¿verdad?, enemigo de Dios. Todos éramos enemigos de Dios, hermano. Todos. Todos estábamos en contra de Dios. Ezequiel 16, versículo 25. Se lo voy a leer en la nueva versión internacional. Dice, en cada esquina construiste santuarios y degradaste tu belleza. Te abriste de piernas a cualquiera que pasaba y fornicaste sin cesar. No hubo esquina, dice, donde no te exhibieras para prostituirte. Y qué palabras tan fuertes, ¿verdad? Qué palabras tan fuertes, o sea, dices tú, wow, o sea, ¿cómo viene eso? Pero el Señor confronta, nos confronta con nuestro pecado. Y fíjate cómo al vivir de tal manera, ¿verdad? Viviendo en el pecado, cómo es lo que está expresando a través de su palabra. No hubo esquina donde no te exhibieras para prostituirte. No hubo. Y ahora por misericordia tú estás aquí. Por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, hermano, donde literalmente Él fue desnudado y abusado por nosotros, así como el esposo por la mujer de por su mujer que les mencionaba ahorita. Él fue maltratado por ti y por mí, golpeado, lastimado públicamente mientras todavía se burlaban de él, como lo hacían los amigos cuando se estaban burlando del esposo que estaba abusando de su esposa, hermano. Él fue despreciado y desechado. Dice su palabra que Él es el varón de dolores. Experimentó la aflicción cargando con nuestras enfermedades, con nuestros dolores, con nuestros pecados, hermano, siendo azotado y afligido por nuestras transgresiones, hermano. Pero aún así, como lo dice ahí en Isaías, aún así. Lo que dice en Lucas 23, 34, a pesar de todo eso, hermano, nuestro Señor Jesucristo dice ahí en Lucas 23, versículo 34, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mientras tanto, echaron, ¿verdad?, suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús. Entonces, hermano, hasta que nosotros no veamos que odiamos a Dios, no podremos amarlo. O sea, hasta que nosotros no veamos el pecado que habita en nosotros, y eso está en contra de Dios, hasta que nosotros no nos demos cuenta de la amistad que tenemos con el mundo de las tinieblas, no vamos a poder, hermano, amar a Dios, porque no vamos a ver la necesidad de ser libres de algo, porque no estamos apreciando, ¿sí?, quién es Dios y quién soy yo. No estamos analizando, no se está analizando cuando no amas a Dios, quién eres tú y quién es Dios. No vas a poder aceptar de que Él te acepta a pesar de lo que eres, no tal y como eres, ¿eh? Hay una gran diferencia entre de que Él te recibe tal y como eres. No, Él no nos va a recibir tal y como somos. Él nos va a recibir a pesar de lo que somos, a pesar de lo que nosotros somos. Porque su amor es mucho más grande que cualquier otro amor que nosotros podamos conocer, y eso entre comillas. Porque si no has conocido a Dios, dice su palabra que no has conocido el amor. Entonces, hermano, por lo tanto, el ser humano, nosotros, no cometemos pecados pequeños. Pecado es pecado, ¿verdad? Sea un pecado pequeño o un pecado grande, el pecado, su función es apartarte de Dios. ¿Sí? La función del pecado va a ser de que tu relación con Dios se esté desvaneciendo. Pero nosotros como cristianos, ¿cómo nos sentimos cuando pecamos en contra de Dios? O simplemente pecamos, ya estamos yendo en contra de Dios. ¿Qué sucede en nosotros? ¿Qué hay en nuestro corazón cuando nosotros le fallamos a Dios? ¿Hay culpabilidad, dolor, tristeza? ¿No nos sentimos dignos de Él? Por eso hay muchos cristianos que duran mucho tiempo apagados, que caen en un bache, ¿verdad?, de pecado y no pueden salir de él, porque no han visto el amor, el calibre del amor de Dios, porque no han apreciado el valor del amor de Dios, hermano. Ese mismo Dios que nos atrajo hacia Él, que nos sedujo para traernos en arrepentimiento, hermano, es el mismo Dios que nos atrae hacia Él para santificarnos. Y a veces eso se olvida. Pensamos que nuestra vida cristiana consiste nada más en la conversión. Ya de ahí ya soy cristiano y de aquí ya todo lo demás depende de mí. Es mi responsabilidad yo sentirme bien, es mi responsabilidad yo estar atento a estar leyendo la Biblia, a estar orando, a estar ayunando. Son cosas que hace el cristiano, pero ese es algo que hace Dios en la santificación. Volvemos otra vez a los cambios superficiales. ¿Qué es lo que te está motivando a hacer lo que haces? ¿Por qué oras? ¿Por qué lees la Biblia? ¿Por qué ayunas? No sea conforme a tu pensamiento, dice ahí en Mateo 6, versículo 1, ¿verdad? Que todas estas cosas, todo esto que te está diciendo el Señor que hagas, que es bueno, no lo vayas a hacer conforme a tu pensamiento. No lo vayas a hacer conforme a tus deseos. Hazlo por agradar al Señor, por servir al Señor, hermano. Entonces, ¿cómo es que nosotros cambiamos? Así es. Cuando Dios es quien obra en nuestras vidas, ¿verdad? Vemos la profundidad de nuestra maldad, pero a la misma vez la grandeza de su amor, de su misericordia, de su gracia, de su perdón. ¿Sí? Y eso es de continuo en nuestras vidas, hermano. El reconocimiento de lo malo que somos. Pero no se debe de quedar ahí, va de la mano con la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, de su amor, la grandeza de su amor, la grandeza de su perdón, de su misericordia, de su gracia. Y eso es lo que nos mueve a seguir adelante, a esforzarnos, a ser valientes, a ir creciendo espiritualmente, porque no es con mis fuerzas, no es con mi poder, sino solamente con su Santo Espíritu, solamente en Él, ¿sí? Entonces, hermano, cuando nosotros redescubramos, ¿sí?, el amor de Dios, el asombroso amor de Dios en Cristo para nosotros, nos sentiremos amados de tal forma que ya no necesitaremos de otros amantes, que eso nos incluye a nosotros mismos. Solamente necesitaremos, nos daremos cuenta que necesitamos de Él, y eso nos va a evitar que nos empecemos a ir por medio de la idolatría, a ver cosas como más importantes que satisfagan, ¿verdad?, mis necesidades. Nos daremos cuenta que Dios, que el amor a través de Cristo es suficiente para nosotros, y solamente así es que nosotros seremos de alguna manera nuevamente convertidos, ¿sí? Por expresarlo de alguna manera, sería como una nueva conversión. Recordar que el Señor es que hace los cambios día con día por amor a Él. Entonces, hermano, la clave para cambiar es el asombro, el asombrarnos del amor de nuestro Señor, el asombrarnos de la grandeza de su obra, de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Por eso necesitamos examinar nuestras emociones. Necesitamos examinar nuestra idolatría. Todos nosotros seguimos algo, amamos algo por encima de todas las cosas, hermano. Todos nosotros, no hay ninguno que no. Y nosotros necesitamos examinar qué es lo que amamos y por qué lo amamos. Nosotros volveremos a ver que no podemos cambiarnos y que todavía tenemos la necesidad del Salvador. Y al hacerlo, volveremos a ver la belleza y el valor que Cristo ha hecho. Y al ver el valor, la belleza de lo que Cristo ha hecho, volveremos a deleitarnos y enamorarnos otra vez de Jesús. Escuché esa palabra, otra vez de Jesús. Todos sabemos que en algún momento nos hemos sentido desenamorados de Dios, desenamorados de Jesús. Cosas que nos han pasado, que pensamos muchas veces que Él no está ahí para escucharnos, que Él no está ahí para consolarnos. Muchas veces decimos, es que no siento su presencia. Puede ser, pero su palabra dice que Él está ahí. Si tú eres su hijo, Él estará contigo hasta el final, hasta el fin del mundo, hermano. Y nosotros, al verlos y enamorarnos de nueva cuenta del Señor, volveremos a darle la gloria que Él merece. Van a comenzar a cambiar nuestras motivaciones y a generarse una identidad forjada no en lo que nosotros hacemos, sino en lo que Él ha hecho por nosotros. Y al hacerlo, comenzará a cambiar nuestro comportamiento motivado por un renovado amor por Él. ¿Cuál es la clave del éxito? Asombrarnos de la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Su evangelio, apreciarlo. Él ha muerto por el perdón de nuestros pecados, pero yo necesito arrepentirme y creer que Él lo ha hecho, que Él lo ha pagado todo, hermano. Entonces, si nosotros amamos porque Él nos amó primero, eso significa que el amor parte de Él, se origina de Él. Y que ese amor brota en mí, ese amor se hace posible cuando vuelvo a maravillarme del hecho de que Él me ama. Ahora su Biblia en Juan, capítulo 15, versículo 9. Y le voy a dar un minuto para que mediten este versículo, hermano. Juan 15, versículo 9. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Mediten el hermano, léalo cuantas veces quiera. Un minuto. Cuando usted le dice, ya sea a su pareja, a su papá, a su mamá, a su hijo, te amo con todo mi corazón, ¿cómo se siente? Bien bonito, ¿verdad? Se siente así bien alegre, le sacan una sonrisa de oreja a oreja. Y eso, hermano. Es una verdad que nosotros estamos viendo aquí. Fíjense cómo lo dice. Como el Padre me ha amado, son palabras de nuestro Señor Jesucristo, como el Padre me ha amado, así yo también os he amado. Yo también los he amado a ustedes. Permanezcan, ¿sí? En mi amor, permanezcan en mí. Pero fíjate la grandeza de esa verdad. Como Dios ha amado a su Hijo, asimismo nos ama a nosotros. El mismo amor por su Hijo, por nuestro Señor Jesucristo, hermano, es el amor de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Dios, hermano, te ama con la misma cantidad de amor con la que ha amado, con la que ama a su Hijo. Es algo para impactar nuestros corazones, hermano. Por eso nuestro Señor Jesucristo lo dejó escrito. Permanezcan en mi amor, porque Dios, ¿sí? Los ama de la misma manera que me ama a mí. El amor de Dios es en mí, está en ustedes. Y es la misma cantidad de amor para ustedes. Es asombroso. Es maravilloso. Como los he amado, como el Padre me ha amado, así también yo los he amado a ustedes, hermano. Y eso es para disfrutarlo. Anteriormente les había hecho esta pregunta en una clase. ¿Cuál es el mayor deber que nosotros tenemos como cristianos? Disfrutar a Dios, deleitarse en el Señor. Nuestro mayor placer, nuestro mayor deber que nosotros debemos de tener es disfrutar a Dios. Porque tú vas a disfrutar ese amor que recibes permaneciendo en Él. Y las obras que haces no son por las que las tengas que hacer, es porque estás amando a Dios, porque estás disfrutando amar a Dios, hermano. ¿Quién de ustedes, de los que tienen hijos, estaría dispuesto a entregar su vida por sus hijos? Todos. Exacto. Si tú llegaras a decirle eso a tu hijo, Bueno, no, pues si llega a venir alguien y te quiere hacer daño, créeme que yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti. ¿Qué crees que vas a recibir de tu hijo? Tal vez un abrazo, un te amo, tal vez unas lágrimas, ¿verdad? Ahí escurriendo por tus mejillas. Pero eso es algo que Cristo hizo. Eso es algo que verdaderamente hizo. Y nosotros tenemos que aprender a apreciarlo como sus hijos, valorarlo, asombrarnos de la obra que Él ha hecho. Y eso, hermano, nos va a llevar a obedecerle, a amarle, a que haya cambios profundos en nuestra vida. Porque muchas veces no hemos cambiado los hábitos más simples, disciplinarios en nuestra vida, porque no hemos visto con asombro las maravillas de Jesús. Por eso muchas veces, ah, nos vale gorro y ah, no pasa nada. Y hoy ando relax, hoy ando ah, suave. Porque no hemos apreciado la grandeza de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso batallamos al disciplinarnos. Por eso batallamos, porque lo estamos queriendo hacer con nuestras propias fuerzas, por las motivaciones incorrectas. Y no estamos viendo a Cristo. No estamos viendo la obra de Él, hermano. Entonces, Mateo 7:11 dice: si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? ¿Cuál es el mandamiento, hermano, de la segunda parte de Juan 15:9? Permaneced en mi amor. Vive como si fuera la persona más amada sobre la faz de la tierra. Pero ahí te va otra. Lo eres. Si tú eres hijo de Dios, tú eres la persona más amada sobre la faz de la tierra. Amada. ¿Sí? Por el creador del amor. Y es el mejor amor que nosotros podamos recibir. Por Dios, hermano. Entonces, cuando nosotros vemos esto, la plenitud de tu corazón cambia. No dependes más que únicamente de Dios. Juan 8, versículo 32. Conocerás la verdad y la verdad te va a hacer libre. Entonces mi mayor deber como cristiano es disfrutar del amor de Dios que Él me tiene por causa de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Por eso mi mayor deber como cristiano, como su Hijo, es permanecer en su amor. ¿Qué creen que pasaría si no permanecemos en su amor? Va a haber un declive en nuestra vida espiritual. Vamos a menguar, nos vamos a dormir, nos vamos a apagar. Vamos a desobedecer a Dios. Vaya ahí al libro de Jueces, cuando Sansón, hermano, no se dio cuenta de que Dios no estaba a su lado. Jueces 16, versículo 20. Dice: ella entonces dijo: Sansón, los filisteos se te echan encima. Y él despertó de su sueño y dijo: saldré como las otras veces y escaparé. Pero no sabía que el Señor se había apartado de él. ¿Se fija, hermano? El Señor se apartó de él. Y eso es algo tremendo, algo bárbaro. Es lo peor. Pero ¿sabes qué es peor aún? No saber que el Señor no está contigo. Lo que dice aquí, él no sabía que Jehová, él no sabía que Dios se había apartado de él. Sansón no se dio cuenta, hermano. Y eso es un peligro que nosotros pasamos al desobedecer a Dios, al no guardar sus mandamientos, a no amarlo, a no permanecer en el amor. Sansón no permaneció en el amor a Dios. Y Dios se apartó de él. Pero lo peor es de que Sansón no se dio cuenta, hermano. Por eso nosotros debemos de seguir al Señor y permanecer en su amor, guardando sus mandamientos. Juan 15, versículo 10 dice: si guardas mis mandamientos, permanecerás en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Qué está diciendo Jesús en este pasaje? Guardar los mandamientos, hermano, no es la razón por la cual nosotros somos amados. ¿Sí? Guardar los mandamientos es el medio para nosotros permanecer en su amor. Jesús no dice, vive mis mandamientos, entonces yo te voy a amar. No. Jesús dice, vive mis mandamientos, vive lo que yo te estoy mandando que hagas, que obedezcas, y entonces vas a experimentar mi amor. Vas a conocer el amor de Dios, hermano. Si pecamos nosotros, si fallamos delante del Señor, el amor de Dios no va a cambiar por nosotros. Pero sí lo que va a pasar es que nosotros vamos a ser incapaces de sentir el amor de Dios. Entonces, hermano, la persona más feliz que haya pisado esta tierra quiere que yo experimente el mismo nivel de felicidad que él experimentó. Pero eso solamente va a ser permaneciendo en su amor, como él siempre permaneció en Dios, como él cumplió toda la ley, ¿sí? Y lo llevó hasta la cruz, porque la dice, la ley diseñada por Dios fue para ser cumplida por Dios, porque solamente por Dios podía ser cumplida. Por eso Cristo la cumplió. Siendo hombre, él era Dios y la cumplió permaneciendo en el amor de Dios. Sufrió, padeció, ¿verdad? Como lo dice Hebreos ahí en 2, él sufrió por medio de las tentaciones. Pero el amor permaneció en él, siempre, siempre recordando la palabra, ¿se acuerda? Siempre recordando la palabra, viviendo la palabra, predicando la palabra, llevando fe y arrepentimiento a las naciones. Él permaneció en el amor de Dios. Cristo permaneció siempre en Dios. Y por eso Él dice, de la misma manera que yo experimenté, ¿sí? Yo siendo la persona en la tierra más feliz del mundo, a pesar de lo que le pasaba, porque estaba en Dios. Dice, yo quiero que eso mismo experimenten ustedes. Que experimenten mi amor. Y eso lo vamos a experimentar obedeciendo al hermano, porque nos daremos cuenta que es lo mejor que nosotros podemos hacer, obedecerle, que todo lo que nosotros hagamos sea conforme a su voluntad, y eso es conforme a su palabra. Todo lo que el cristiano tiene que hacer está escrito aquí, no hay que añadirle, no hay que quitarle, todo está escrito aquí en la Biblia. No necesitamos nuevas revelaciones, no necesitamos sueños, no necesitamos visiones. Todo está aquí en la palabra de Dios, hermano. Todo está aquí. Y esto es lo que a nosotros nos va a hacer permanecer en Dios. Si nosotros nos descuidamos de esto, probablemente nos pase lo que a Sansón. No nos daremos cuenta cuando el Espíritu, ¿verdad?, se aparte de nosotros, se contriste por nuestras decisiones. Entonces, ¿cómo se va a generar ese verdadero cambio en mí? Asombrándome de la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. ¿Qué fue lo que Él hizo, hermano? Asombrarnos va a generar cambios profundos en nuestros corazones para experimentar el amor de Dios en su plenitud. Amén. ¿Oramos?